Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30. Estamos a miércoles, estamos a 20 de enero de 2021. Arrancamos una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Sí, vamos a hablar de deporte durante los próximos 30 minutos, pero evidentemente, porque esto es radio y porque tenemos un servicio con nuestros oyentes, una obligación con nuestros oyentes, vamos a estar muy pendientes de lo que está sucediendo en Madrid. Esa explosión que ha tenido lugar a las 3 de la tarde en la céntrica calle de Toledo, de la capital de España, y que desde luego, con las primeras imágenes que se están distribuyendo, si se me permite la expresión, a través de las redes sociales, madre mía, porque tiene una pinta realmente espeluznante. Más que nada porque ¿quién no tiene un familiar o quién no tiene un amigo viviendo en Madrid? Por lo que sea, por temas personales, por temas profesionales, en definitiva, que si vamos conociendo noticias durante los próximos minutos, vamos a ir actualizando, por supuesto, la información. Nosotros, en lo que tiene que ver con lo nuestro, con lo más cercano, pendientes del partido que tiene el Celta esta noche a las 9, se mide con el Real Betis Balompié en Sevilla, en el estadio Benito Villamarín, con una baja muy importante de ultimísima hora, la de Lucas Olaza, que después de haber tenido contacto con un caso positivo en coronavirus, en COVID-19, no ha podido desplazarse con el resto de sus compañeros hasta la ciudad hispalense. Recuperamos, como cada semana, nuestro tiempo para el análisis del fútbol de nuestra provincia en Segunda División B y en Tercera. Nos vamos a ir hasta Guijuelo para saludar a los hermanos Montes, porque la situación en el equipo salmantino se va agravando, se va complicando por momentos y, por supuesto, nos vamos a detener también en la noticia que hemos conocido a lo largo de las últimas horas, según la cual la Xunta de Galicia decidió paralizar todo el deporte federado de ámbito autonómico y que evidentemente afecta a muchos deportistas gallegos. Así que, con todo esto y, como siempre, con mucho más, os acompañamos hasta las 4 de la tarde con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, y con nuestro siempre cariñoso saludo, abrazo para Antonio Estevez y para toda su familia. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Nuestro primer punto informativo nos lleva a la jornada de Liga que va a disputar el Celta esta noche desde las 9 en Sevilla, midiéndose con el Betis en el estadio Benito Villamarín. Un partido que, recuerdo, va a servir para poner el punto y final a la primera vuelta del Campeonato Nacional de Liga. Es un partido que tiene pinta de interesante, que tiene pinta de entretenido, porque recuerdo que antes de que eche a rodar la pelota, los dos equipos llegan empatados a puntos. Los dos equipos afrontan el encuentro de esta noche con 23 puntos. Mirando más a puestos europeos, aunque cada vez están más lejos, habida cuenta de los resultados de los equipos que están metidos en la pelea por jugar en Europa la próxima temporada, que de los puestos de peligro, que de los puestos de quema, que esperemos que no, aunque el Celta, y así lo ha reconocido su entrenador, sigue peleando por el principal objetivo, que es el de conseguir la permanencia, que cada vez se sigan sumando más puntos y eso permita que esos puestos de descenso queden cada vez más lejos para el equipo vigués. La lista de convocados en un principio estaba conformada por 22 integrantes, que esta mañana ha quedado en 21. Por lo que comentábamos al principio, Lucas Olaza no ha podido subirse al avión con el resto de sus compañeros porque ha sido contacto con un positivo por coronavirus y eso le ha obligado, siguiendo evidentemente los protocolos de la Liga y por descontado también del Sergas, le ha obligado a quedarse en Vigo. Esto no quiere decir que Olaza esté descartado para el partido del próximo fin de semana, del próximo domingo. Tendrá que pasar, evidentemente, prueba PCR. Si da negativo, en principio lo normal es que el charrúa pueda volver a los entrenamientos con sus compañeros y que, por lo tanto, pueda estar a disposición de Eduardo Coudet. Además, siguen lesionados Yago Aspas, Junca y Sergio, y David Costas y Jorge Sáenz. Ya todo el mundo sabe a estas alturas cuál es su situación y, por lo tanto, ninguno de estos futbolistas a los que acabamos de mencionar está en Sevilla ya concentrado con el resto de la expedición para poder tomar parte en el partido de esta noche. En cuanto a las buenas noticias, sobre todo dos: la inclusión en esa lista de convocados de Renato Tapia, que vuelve después de cumplir ciclo de sanción, y sobre todo el regreso de Kevin Vázquez, que lleva casi 4 meses lesionado con un problema importante, con un problema serio en el gemelo que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante casi 4 meses, todavía está inédito. Kevin, en lo que va de temporada, no ha podido jugar ni un solo minuto, porque los primeros partidos a los que sí fue convocado no tuvo minutos por parte del entrenador, por parte de Óscar García, y desde que cayó lesionado, evidentemente, como digo, casi 4 meses al margen de sus compañeros. Pues bien, Kevin ya tiene el alta, Kevin ya está disponible, está en la convocatoria y hoy va a volver a vestirse de corto. Veremos si tiene o no minutos en el partido que va a medir al Celta y al Betis. En la previa de este choque comparecía ante los medios Eduardo Coudet, que se refería, porque es una muy buena noticia, a la evolución que está sufriendo Yago Aspas, al que, atención a esto, no descarta para el partido del domingo frente al Eibar.
Descartado para el fin de semana, todavía no creo que esté descartado, sí que viene evolucionando muy bien, pero bueno, mediremos cómo se siente y cuáles son los riesgos también, que a veces arriesgar por un partido para perderse 4 es una circunstancia que no es buena.
Desde luego, una situación que ya vivimos además con Yago Aspas hace un par de temporadas, cuando se lesionó, estaba a punto de recuperarse de su primera lesión, volvió a sufrir una recaída y eso le mantuvo 3 meses alejado de los terrenos de juego. 3 meses sin Yago Aspas es desde luego mucho tiempo, algo que a día de hoy no se puede permitir el Celta en su lucha particular por mantenerse en esa zona tranquila, por lo menos templada a día de hoy, de la tabla clasificatoria. Un Coudet que reconoce que para suplir al príncipe de las bateas tiene un problema importante. Puede tirar de Bryce, puede tirar de Nolito, pero que evidentemente esto genera problema en otra parcela del terreno de juego. Dice que no tiene extremos, dice que solo tiene 2 delanteros puros, Yago Aspas y Santi Mina, y que con eso tiene que lograr hacer un equipo de garantías que vuelva a la senda de la victoria en un campo siempre complicado para el Celta, como es el Benito Villamarín.
Tampoco es que la cantidad de variantes que tenemos no haga poder modificar muchísimo, ¿no? Tenemos muy poco extremo, por decirlo de alguna manera, si vos querés modificar un sistema, o tampoco tenemos otro centro delantero.
Habló también el entrenador del Real Club Celta sobre su rival de esta noche. Es un equipo competitivo, que es verdad que empezó la temporada un tanto titubeante, pero que ha mejorado de forma notable desde que arrancó este año 2021. Así habla sobre el Betis el Chacho Coudet.
Tiene un gran equipo y ha arrancado muy bien el año, ¿no? Así que vendrá con la moral, bien alta, y tenemos que ser competitivos, tenemos que ser un equipo que proponga, que es lo que me gusta, un equipo valiente, como lo dije desde un inicio, y seguir insistiendo con una idea de juego.
Manuel Pellegrini, el entrenador del Betis, fue hace ya muchos años el técnico en River Plate del ahora entrenador del Celta, del Chacho Coudet. Ayer escuchábamos a esta misma hora cómo Pellegrini se deshacía en elogios al entrenador del Real Club Celta. Pues ayer por la tarde teníamos la previa del partido por parte del entrenador del equipo vigués, por parte de Coudet, y le devolvía todos los elogios, todas las palabras de cariño a una persona de la que habla auténticas maravillas. Atención a cómo se refiere a Pellegrini Eduardo Coudet.
Solo tengo elogio para él, ¿no es cierto? He seguido todos sus pasos y ha sido muy bueno para ellos y a mí me pone muy feliz. Ahora es, por decirlo de alguna manera, un padre futbolístico para mí, ¿no es cierto? Es una persona que me ha ayudado más de lo que ustedes se pueden imaginar.
Así que sin duda, reencuentro atípico por esto del COVID, por esto del coronavirus, pero que sin duda va a ser muy especial para Pellegrini y para Coudet, que vuelve a insistir una vez más en el mismo mensaje. La temporada, hasta el final, va a ser muy difícil. El objetivo sigue siendo el mismo, conseguir cuanto antes los puntos que aseguren la permanencia.
Haber sacado muchos puntos en pocos partidos no nos puede hacer desviar del objetivo principal, ¿no es cierto? Y de que va a ser muy dura la temporada hasta que termine. Pero bueno, nos preparamos para ganar, así que vamos a Sevilla a tratar de traer los 3 puntos otra vez a casa, ¿no?
Un Coudet que se mostraba además optimista en referencia a las opciones que tiene el Celta de conseguir la ansiada cesión de un futbolista para reforzar el ataque.
El club está intentando algún fichaje, la intención está, tenemos la problemática de lo del fair play financiero que nos limita, ¿no es cierto? Y al no haber salida también nos complica mucho desde ese panorama, pero tengo confianza, esperanza que algo nuevo en el mercado van a poder ver.
Cada vez le quedan, evidentemente, menos días a Felipe Miñambres, al director deportivo, que trabaja a destajo para cerrar esa operación importante para el segundo tramo de temporada que le queda por delante al Real Club Celta. Un Celta cuyo 11 nosotros apostamos por el siguiente para esta noche. Rubén Blanco en portería, Hugo Mayo, Araujo, Murillo y Aarón Martín en defensa, supliendo la baja ya mencionada de Lucas Olaza. Tapia va a volver a ejercer como mediocentro de corte defensivo, con Fran Beltrán, Bryce y Denis en medio campo. Arriba, insisto, esta es la apuesta que hace Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, Nolito y Santi Mina. Así llega el Celta al partido de esta noche, que va a arrancar a las 9 en el Villamarín y que va a medir al equipo vigués con un Betis al alza. Nos vamos a Cope Sevilla, cuéntanos cosas del equipo verdiblanco. Isaac Escalera, hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Buen partido el que hay esta noche en el Benito Villamarín entre el Betis y el Celta. El equipo de Pellegrini, que ha arrancado muy bien el año 2021 con 4 puntos de los últimos 6 en Liga, con 2 eliminatorias pasadas en la Copa del Rey, ya está en octavo de final y con buenas sensaciones, que es lo más importante para el Betis. De todas formas, tiene bajas importantes. No va a poder contar con Claudio Bravo, de nuevo se ha lesionado por tercera vez esta temporada el guardameta chileno, y no va a poder contar Pellegrini, así que jugará Joel Robles en portería. Está tocado Guido Rodríguez, aunque todo indica que va a ser titular después de regresar, de estar sancionado ante el Huesca. No está Paul, este sí sancionado por tras la expulsión recibida en el Alcoraz. Y va a presentar un once muy reconocible, que puede estar formado por Joel Robles en portería, con Emerson como lateral derecho, Mandy y Víctor Ruiz como centrales y Miranda como lateral izquierdo. Centro del campo Guido Rodríguez y Canales, bandas para Aitor Ruibal y para Lainez, y arriba Fekir de enganche y Loren Morón en punta.
Pues muchas gracias, Isaac. Ese puede ser el once que saque hoy el chileno Manuel Pellegrini frente al Betis. Para acabar este primer bloque de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, una muy buena noticia, que buena falta nos hacen en estos tiempos que corren. Eusebio Sacristán ha salido, según el último parte médico emitido por el hospital en el que se encuentra, ha salido ya de la UCI y empieza una nueva etapa en su proceso de recuperación, después de haber sufrido, como ya todo el mundo sabe a estas alturas, una fuerte caída, un fuerte traumatismo durante las pasadas Navidades, que le obligó a estar en la UCI, en coma inducido durante muchos días. Pues bien, ha salido ya de la UCI Eusebio, nos alegramos mucho de la recuperación, que siga, por supuesto, por este buen camino. Y como lo decíamos al principio, y la radio es información en directo, seguimos con muy pocos datos de lo sucedido en Madrid, en la calle de Toledo. Lo último que sabemos es que los servicios de emergencia ya se encuentran en la zona desplegados y que de momento seguimos sin datos sobre si existen heridos o fallecidos a causa de la explosión, que de momento sabemos que ha volado literalmente 3 plantas de un edificio de esta céntrica calle de la capital de España.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Sony 44, las 3. Hablamos de la situación del Guijuelo, porque recuerdo que el equipo salmantino tiene pendientes 2 partidos que fueron aplazados, uno de ellos frente al Pontevedra, el otro frente al Celta B. Lo último que sabemos del equipo castellano-leonés es que el Servicio de Sanidad de Castilla y León les ha comunicado a toda la plantilla y al resto de integrantes del cuerpo técnico del Guijuelo que todos los miembros del primer equipo deben permanecer en confinamiento domiciliario hasta nuevo aviso. Esto es de ayer por la tarde, así que nos vamos a Guijuelo a saludar a uno de los nuestros, a uno de los entrenadores de ese cuerpo técnico formado por los hermanos Montes. Saludamos en concreto a Marcos. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno Marcos, lo primero, pregunta obligada, ¿cómo estáis tú y tu hermano?
Pues bien, gracias a Dios de salud estamos bien, y tampoco pues eso, nos dedicamos mucho pues eso desde la vivienda al campo de entrenamiento y no tenemos mucho contacto, con lo cual no tenemos ningún problema con el COVID en estos momentos.
Gracias a Dios, esa es la primera buena noticia. Los jugadores, Marcos, ¿están todos bien? ¿Alguno asintomático? ¿Alguno que os preocupe un poquito más? ¿Cómo están vuestros chicos?
No, por síntomas están bien. Lo único que eso, que están a la espera de esas pequeñas molestias que tienen, que acaben desapareciendo y que con el tiempo de prudencia y reposo necesarios puedan volver a incorporarse a los entrenamientos.
Y vosotros, por vuestra parte, pues claro, encerrados en casa, estáis confinados por orden de, en este caso, la Consejería de Sanidad de Castilla y León. No sé cómo estáis haciendo para pasar o para matar un poquito el tiempo encerrados en casa.
Pues sí, desde ayer nos ha comunicado SACIL que vemos que permanecer en cuarentena. Y nada, pues leyendo mucho, viendo también mucho fútbol y bueno, intentando pasar el rato de la mejor manera posible.
¿Tenéis alguna fecha que os hayan dicho a lo mejor desde la consejería de vamos a estar así hasta de momento esta próxima fecha? A partir de ahí supongo que os harán nuevas pruebas PCR para ver cómo va la situación y ver si podéis retomar o no los entrenamientos.
No tenemos fecha aún estimada, entendemos que pueda ser a primeros de la semana que viene y por nuestra parte pues eso, deseando que todo vaya bien, que los jugadores se puedan restablecer y volver a reanudar los entrenamientos, que es lo que todos deseamos.
Desde luego, porque eso es sin duda lo más importante. Evidentemente, con todo esto que estamos comentando, Marcos, plantear en un futuro próximo una fecha para esos dos partidos que tenéis aplazados ante Pontevedra y Celta B, evidentemente a día de hoy es una auténtica quimera, claro.
Una auténtica quimera. Ahora mismo lo que nos preocupa es la salud de los nuestros, el poder recuperarlos, el que se restablezcan, y una vez que consigamos ese primer punto, pues el segundo será la vuelta a la normalidad con los entrenamientos. Ya a partir de ahí serán los órganos competentes los que, en este caso la Federación Española de Fútbol, la que nos diga cuál será nuestro próximo partido y cuándo podemos volver a jugar esos partidos que estamos dejando atrás con estos aplazamientos.
Sin duda, lo más importante, la salud, y más con esto que nos está tocando vivir, con este momento tan desagradable que nos está tocando vivir. Así que, Marcos, nos alegramos mucho que tú, tu hermano y que los chicos, aunque alguno con pequeños síntomas, esté pasando este mal rato, pero desde luego es siempre una buena noticia. Marcos, que mucha salud para todos, a cuidarse todo el mundo mucho por Guijuelo y que ojalá podamos volver a charlar pronto con mejores noticias.
Muchas gracias por vuestro interés, que así sea y un fuerte abrazo.
Igualmente para los hermanos Montes, para Jacobo y para Marcos, que además les queremos mucho, que lo saben, les llamamos de vez en cuando para saber cómo están y en este caso pues comprendíamos o sentíamos en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra que era casi que obligado. También, por supuesto, tiempo de análisis de la jornada, como cada miércoles en Segunda División B y en Tercera. Lo hacemos de la mano de nuestro Antón Baldomir. Hola, Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, venimos de este fin de semana, hacíamos referencia a ello. El Celta B, que no pudo jugar, quedó aplazado su partido frente al Guijuelo. Uno de los derbis gallegos de este fin de semana nos dejó el Pontevedra 0, Racing de Ferrol 1. No sé si te preocupa un poco los malos partidos, el mal juego que está desplegando el Pontevedra y que al final vienen acumulando resultados bastante negativos desde noviembre, desde finales de noviembre del año pasado ya, Antón.
Sí, pero lo más preocupante para el Pontevedra son eso, ¿no? Las dudas que traslada ahora, ya no solo sus resultados, sino bueno, su juego más que nada, ¿no? Creo que ya es una trayectoria pues lo suficientemente larga como para hablar de un bache, ¿no? El otro día pues ante el Racing que venía con urgencias y que sabemos que es un buen equipo, que tiene bueno potencial suficiente como para poder ganar en Pasarón, pero creo que bueno, que lo más preocupante en este caso para el equipo granate es eso, ¿no? Es la sensación de en ciertos momentos incluso de impotencia, de bueno, de dudas en lo que quiere bueno transmitir sobre el terreno de juego y bueno, sobre todo también en esa falta de gol, ¿no? Si bien es cierto que otro día bueno pues no estaba Charles, que es uno de sus baluartes ofensivos, y bueno, pues también se achaca, ¿no? Pero sí que es cierto que no vive su mejor momento y sobre todo en el tramo que en el que entramos de la temporada, en el que bueno pues los errores ya no va a haber mucho tiempo ni mucho margen para poder remediarlos.
Hacía referencia a Charles, que sin duda ha sido estos partidos, va a volver previsiblemente este fin de semana, una baja muy sensible para el equipo de Jesús Ramos. Ojo con Rufo, cuya lesión en el hombro izquierdo no pintaba bien al término del partido frente al Racing de Ferrol del domingo.
Bueno, en verano lo hablábamos, ¿no? Que eran dos pilares fundamentales para todo lo que pudiese hacer el Pontevedra esa temporada. Hablamos de dos de los delanteros más importantes de este grupo y bueno, pues entre que Charles con la expulsión, con ese inicio de liga, pues que tampoco estuvo tan afortunado a cada portería y ahora pues con esta lesión que puede ser de Rufo más larga de lo que queremos, pues está claro que unido pues a las bajas de Romá, y bueno, pues creo que todo eso está mermando el potencial que esperábamos del Pontevedra, ¿no? Pues por ahí Jesús tiene trabajo, tiene que, bueno, que reinventarse cada jornada, no es bueno para, bueno, para planificar con el futuro con la mayor claridad que le, seguro que le gustaría al técnico, pero bueno, creo que ahora mismo pues tanto la vuelta de Charles como la recuperación cuanto antes de Rufo se antojan como fundamentales para, bueno, pues un poco enderezar el rumbo que tiene ahora errático el Pontevedra.
Y hablamos también, Antón, del Coruxo, que viene de perder en el Ruta de la Plata 2-0 frente al Zamora. Es verdad que tuvo minutos en los que el equipo de Michel Alonso compitió, pero es difícil engancharte a los partidos cuando prácticamente en la primera jugada de peligro que te generan, minuto 3, el Zamora se adelanta y después ir a remolque. En las circunstancias, además, clasificatorias en las que está el Coruxo, se hace todo muchísimo más cuesta arriba, claro.
Sí, bueno, al Coruxo le pasan muchas cosas, ¿no? Creo que, bueno, cuando es capaz de competir con cierta regularidad, como el día del Pontevedra, es capaz de hacer un partido redondo y ganar 3-0, pero sí que, bueno, es cierto, y yo lo comentaba con Michel esta semana, que cuando te pasan muchas ocasiones, cuando, bueno, cuando haces un buen partido pues con el Depor y no sacas ningún punto, cuando haces un buen partido con el Celta B y tampoco rascas nada, pues cuando no lo haces y cuando el partido, pues como tú dices, ya lo regalas casi a los 5 minutos, pues ahí ya es imposible que pueda sumar, ¿no? Creo que, bueno, que si el Pontevedra está viviendo un mal momento, ¿qué te voy a decir del Coruxo, no? Creo que, bueno, que hay que darle muchas vueltas, ya no solo pues a nivel de jugadores, que están llegando y saliendo pues a algunos, y seguro que, bueno, intentarán buscar algo en el mercado ahora con la marcha de Cartago, pero creo que lo que primero tiene que recuperar el Coruxo es la esencia que tenía el año pasado, ¿no? Esa esencia de equipo sólido, de equipo que en los buenos momentos ganaba con facilidad y cuando tenía un mal día era capaz de competir, y bueno, pues ahora mismo en la situación en la que está no se puede permitir regalar absolutamente nada, y bueno, creo que el otro día al inicio del partido pues ya lo condicionó todo.
Jairo Cárcava, como hacía referencia a Antón Baldomir, esta mañana ha llegado a un acuerdo con el club, con el Coruxo, para desvincularse del equipo vigués. Queda, por lo tanto, libre Jairo Cárcava. Tenemos partidos muy importantes el próximo fin de semana. Sábado a las 5 de la tarde en el Estadio de Amalata, en Ferrol, Racing Celta B. Domingo por la mañana, Coruxo Salamanca. Ojo a esto, porque se enfrentan el Coruxo, que es antepenúltimo, con el Salamanca, que es colista. Esto va a ser en Obao el domingo a las 12. Domingo a las 4 de la tarde, visita complicada. Si uno visita al colista, el otro lo hace con el líder. El Pontevedra jugará en Salamanca, se medirá con Unionistas. Y en tercera división, jornada de la próximo fin de semana, pendientes del Arenteiro Choco, para ver cómo evoluciona la situación de brote por coronavirus en el conjunto de la provincia de Ourense. Sí, tienen previsto ya su horario. Rápido Estradense, Pontellas Alondras, Ourense Club de Fútbol Arosa y Ribadumia Atios. Antón Baldomir, como siempre, gracias. Cuídate mucho, amigo.
Un placer, y cuidaros mucho, que estáis pasando un momento delicado con vuestros compañeros. Ustedes. Un abrazo para todos.
Desde luego que sí. Don Antonio Estévez, que es fuerte como un roble y al que pronto seguro que esperamos de vuelta aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Está escuchándonos el presidente del Athletic Club, Aitor Elefi.
Buenas noches, Gabón.
Ganar una Supercopa después de ganarle al Madrid y al Barça.
Sí, dos grandes equipos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Gran clase del club, incluyendo en la foto de los campeones a Gaizka Garitano.
Siempre hemos dicho que este camino lo hemos recorrido juntos. O sea, ha habido gente que se ha quedado en el camino que podía haber estado hoy.
¿Quién pone el nombre de Marcelino sobre la mesa en primer lugar en el Athletic?
Lo más importante es encontrar a alguien que estuviera orgulloso y convencido de que la fama merecía la pena.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
En referencia a lo que está sucediendo en Madrid con esa explosión en la calle Toledo de la capital, la primera hipótesis que se baraja es que se haya podido producir una explosión de gas, aunque evidentemente la policía, los cuerpos de seguridad del Estado siguen investigando sobre la zona. De momento seguimos sin tener ningún tipo de información sobre posibles víctimas. Insisto que seguimos todos muy pendientes de este tema. En cuanto al deporte, en balonmano, buena victoria la de ayer de los hispanos frente a Túnez, y con ello consiguen la clasificación para la Main Round del Mundial. Se van a medir con Alemania mañana a las 8:30, con Uruguay el sábado a las 3:30 y con Hungría el próximo lunes a las 6 de la tarde. En División de Honor Plata ha quedado aplazado el Teucro Bordils, que iba a disputarse este próximo fin de semana. Después de varios positivos en la plantilla del equipo pontevedrés, la federación finalmente ha dado por suspendido, por aplazado, este partido. Y tras la decisión de la Xunta de Galicia de paralizar por la pandemia las actividades y las competiciones de ámbito autonómico, evidentemente se han sucedido las reacciones. Es el caso, por ejemplo, de la Federación Galega de Balonmán, cuyo presidente Nos acompaña en la sintonía de la cadena COPE, Bruno López. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Lo primero, Bruno, ¿cómo os afecta a vosotros esta decisión tomada por la Xunta de Galicia?
Bueno, para nosotros esta decisión, en primer lugar, supone una decepción enorme, ¿no? Un varapalo en un momento en el que, bueno, veníamos demostrando que lo que estábamos haciendo era seguro. Nosotros tenemos datos, estamos elaborando incluso un estudio y hemos tenido muchas incidencias con el tema COVID que provienen de ámbitos muy localizados y, bueno, no hemos tenido ni un solo caso de transmisión del virus dentro de la actividad, ni un solo contagio. Bueno, a nosotros nos sorprende la medida, somos conscientes de que en este momento la situación sanitaria es delicada, entendemos que somos, bueno, un daño colateral de unas Navidades en familia y, evidentemente, lo que nos afecta de un modo contundente, ¿no? Nuestras competiciones se paran, que, bueno, casi os diría que es lo menos importante. Lo que más nos afecta es que los clubes, que llevan muchos meses haciendo un gran trabajo y demostrando que los protocolos funcionan, pues, bueno, se ven obligados a parar de lleno su actividad, ¿no? Y lo sorprendente es que la competición nacional sigue teniendo números mucho más desastrosos que los nuestros.
¿Tenéis, Bruno, manejáis alguna estimación de cuánta gente, cuántos chicos y chicas que practican balonmano en Galicia o en concreto, si los tienes en la provincia de Pontevedra, se pueden ver afectados por esta decisión de la Xunta?
Sí, nosotros ahora mismo tenemos alrededor de unas 5.000 personas que se ven afectadas simplemente en el ámbito autonómico. Hay que tener en cuenta que nosotros aún no habíamos dado comienzo a las categorías pre-Benjamín, Benjamín Adelín, porque, bueno, sabíamos que la situación no estaba bien. Pero vamos, que es un varapalo muy duro y bueno, nos hace replantearnos, ¿no?, las cosas. En estos momentos parece que el que hagas las cosas bien no es garantía de que puedas seguir. Bueno, nosotros suponemos, esperamos que la paralización del balonmano autonómico pues por lo menos ayude a revertir esta situación. Pero lo que tenemos claro es que la gente está mucho más segura haciendo una actividad dirigida y con protocolos contrastados que haciendo lo que hemos hecho en Navidades, ¿no?
En ese sentido, entiendo, como nos estás comentando, que no entendéis esta decisión que ha tomado el gobierno autonómico con las federaciones o con las competiciones de ámbito autonómico, porque, como nos dices además, Bruno, tenéis datos que corroboran que los casos son mínimos, ¿no?, cuando la gente más joven ha podido practicar deporte, siempre cumpliendo, evidentemente, todos los protocolos.
Sí, nosotros, a ver, somos conscientes de que en el balonmano nacional han saltado brotes que bueno, que han puesto en duda, ¿no?, la seguridad en nuestra modalidad, pero sí que es cierto que a nivel autonómico podemos demostrar con datos objetivos que no hemos tenido ni un solo caso de propagación. Es cierto que los protocolos son muy diferentes, pero la decisión ya no es que no la entendamos, o sea, estamos tan decepcionados y dolidos que yo creo que no vamos ni a cuestionar. Sabemos que es un momento en el que hay que sumar, es un momento en el que la situación sanitaria es muy delicada y, bueno, nosotros vamos a hacer lo que no está haciendo la clase política en estos momentos, que es no discutir las medidas y no cuestionarnos a nosotros. Nosotros simplemente vamos a cumplirlas, vamos a trabajar desde el día de hoy para reactivar nuestra actividad y a demostrar que lo que estamos haciendo es con la mejor intención y que al final la sociedad está mucho más segura haciendo este tipo de actividades que otras cosas, ¿no?, que nos han dejado hacer y que quizás no fuesen tan recomendables.
Al final, ese lema que hemos escuchado tantas veces, hay que hacerlo realidad y hay que hacerlo con hechos, no solo con palabras. En este caso nos referimos al deporte es salud y en este caso, evidentemente, supone un serio agravio para federaciones, para deportistas y para toda la gente que rodea al mundo del deporte, en este caso en nuestra comunidad en Galicia. Bruno López, presidente de la Federación Galega de Balonmano, como siempre, muchas gracias por tu amabilidad, por tu sinceridad, por atender la llamada de COPE. Bruno, gracias.
Muchísimas gracias. Y solo para despedirme me gustaría mandar, ¿sí?, un abrazo enorme a Antonio Estévez y mucha fuerza a todo el equipo, que, bueno, seguro que no estáis pasando momentos muy, muy fáciles, ¿vale? Un abrazo grande.
Pues te lo agradecemos de corazón y, por supuesto, se lo hacemos llegar a nuestro querido Antonio y a toda su familia. Gracias, Bruno. Un abrazo gracias. Fuerte. Mucha salud. Hasta luego.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Por último, os contamos en voleibol que queda aplazado el partido previsto para el próximo sábado en Coya entre Vigo Voley y Extremadura Cáceres por dos casos positivos en el conjunto extremeño. Los dos clubes ahora buscan una fecha en la que poder disputar ese partido que queda oficial y definitivamente aplazado. Volvemos mañana, como siempre, a las 3:30. Gracias por estar ahí. Adiós, feliz tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.